Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta segunda entrega de Judaísmo y Postmodernismo con Rav Yerahmiel Barilka. ¿Qué tal, Rav?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están ustedes ahí en Radio Sefarad?
Pues con ganas de que nos ilustre sobre los aspectos del judaísmo y el postmodernismo o pues de los tiempos.
Con mucho gusto. ¿Con qué empezamos hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que siempre es un poco espinoso por los prejuicios y los malos entendidos. La mujer en el judaísmo. ¿Qué le parece?
Me parece genial. Es un tema que me gusta y que podemos analizar. La mujer en el judaísmo ocupa, como siempre, ocupó un lugar muy importante y en nuestra época, en la cual ha comenzado a retroceder el feminismo salvaje de hace unas décadas atrás en el mundo a causa de las tendencias postmodernistas, en el judaísmo tradicional aparecen nuevas luces que provocan un cambio respecto a varias décadas atrás.
Son cambios en que la mujer asume mayor protagonismo, ¿no?
El cambio fundamental está en algunas áreas interesantes. El primero es que por primera vez en muchos siglos, mujeres judías jóvenes han comenzado a estudiar sistemáticamente las fuentes clásicas del judaísmo. No solamente la Biblia, no solamente el Tanaj, sino también la Mishnah, la Gemara, los comentaristas, y establecen Javrutot, es decir, grupos de estudios similares a los grupos que existen en las yeshivot de los varones. Ese es un primer cambio. El segundo es la búsqueda derivada del mayor conocimiento de las fuentes, de un mayor protagonismo en las esferas comunitarias y en las esferas rituales.
Uh-huh. Bueno, esto a mí cuando estaba hablando me recordaba esta película de Barbara Streisand, Yentl, que ella se tiene que disfrazar de hombre para poder estudiar, pero eso ya no es necesario, ¿verdad?
Por lo menos en algunos círculos. En el mundo jaredí, donde las muchachas, las jóvenes, estudian en las escuelas del tipo Bet Yaakov, estudian judaísmo con mucha profundidad, pero no se enseña allí el Talmud y no se fomenta ni se enseña a las estudiantes las mismas materias que a los hombres. En el mundo de la ortodoxia sionista y de otros movimientos, particularmente la ortodoxia sionista, el ingreso de los últimos años de las jóvenes a estudiar sistemáticamente Talmud es gigantesco, al grado tal de que muchas de las alumnas tienen conocimientos incluso mayores y más profundos que los de los varones de las yeshivot, cosa que conspira incluso sobre sus posibilidades de establecer diálogos con los jóvenes varones, porque ellos se ven de pronto inhibidos ante el desborde de conocimiento de la mujer.
Uh-huh. Bueno, parece como que con este movimiento de modernización de la ortodoxia, pues justamente se compensa de alguna manera. La mujer tiene más acceso al estudio en las yeshivot y los hombres no solamente estudian en las yeshivot, sino que también hacen carreras que pueden ser de medicina, de abogacía, de ingenierías, de lo que sea, ¿no?
Esas son las características de la ortodoxia moderna, que no es mayoritaria en ningún país, tampoco en Israel, pero que tiene mucha influencia sobre la vida total. A eso tenemos que sumarle que las jóvenes que tienen una profunda fe no buscan cambiar la posición de la mujer en la halajá, sino que quieren coordinar las normas de la halajá con la vida y sus posibilidades propias de liderato. Por dar un ejemplo, hace recién pocos años atrás, mujeres empezaron a presidir sinagogas ortodoxas. Eso, el caso que yo tengo registrado como primero, se produjo en una congregación llamada Ahavat Torah en New Jersey, en Estados Unidos, recién en 1997. En Israel, en Jerusalén, yo participé en una comunidad donde la presidenta de la Keilah era una mujer ortodoxa. Y el último templo al cual concurríamos antes de llegar a Madrid, en Maale Adumim, está presidido por otra mujer ortodoxa, hija de uno de los grandes rabinos de Jerusalén, que falleció hace poco, y el Tzibur está muy satisfecho con ese liderato, cosa que era impensable, por no ir muy lejos, 40 o 50 años atrás. Ese es un progreso fantástico.
Bueno, es un progreso no solamente para la mujer, también para los hombres, porque de pronto el que otra mitad de la población sepa, tenga esos conocimientos enriquece sin duda, ¿no?
Lo que primero enriquece ese conocimiento es a la propia familia. No nos olvidemos que la madre está más tiempo en el hogar que el padre, y la posibilidad de tener un conocimiento racional de los preceptos y conocerlos en su profundidad y conocer sus antecedentes permite que los hijos tengan una fuente muy asequible, muy cercana, para poder desarrollar todo su crecimiento judío, cosa que era imposible cuando pocas generaciones atrás, apenas dos o tres generaciones atrás, cuando un hijo le preguntaba a la madre: mamá, ¿por qué no se puede hacer tal cosa en Shabbat? Y la madre decía: porque mi madre me enseñó así. ¿Pero por qué no se puede hacer? Pues no sé, pero si mi madre me enseñó así, tú tienes que hacerlo. Esa respuesta no satisface al niño de hoy, no satisface al joven de hoy. Si esa misma pregunta se hiciese, lo más probable es que la madre que sabe Shulchan Aruch, la madre que sabe Alajá, iría a los libros delante de su hijo, con su hijo, con su hija, buscarían las fuentes y le diría: esta norma no se hace o sí se hace de esta manera, porque aquí está escrito y está escrito así, porque en el Talmud se discutió y se llegó a esta conclusión por X o Y razones. Así que ese es un fenómeno muy importante que enriquece a la familia, que enriquece a la sociedad, que enriquece a la comunidad en su totalidad, sin duda.
Bueno, pero estábamos hablando, usted nos presentaba esta postura, digamos, llamémosla progresista, dentro de una cierta comunidad que, como usted mismo mencionó, es minoritaria dentro de lo que es Israel y en otras comunidades del mundo. ¿Y cuál es? Pero ¿hay una tendencia similar en otras comunidades judías de otras corrientes, o ya no se mueven las cosas ahí tan rápidamente?
No, en algunos se mueven extremadamente rápido, pero voy a empezar por las tendencias en el mundo jaraidí. En el mundo jaraidí ultraortodoxo, la feminidad se puede resumir en el poema del rey Salomón, Eshet Hail, la mujer de valor, que está en el libro de Proverbios en el final, casi en el capítulo 31, si no me equivoco, que alaba las cualidades como la sabiduría, el coraje, la creatividad, la visión de los negocios, la profunda perspicacia para reconocer cómo relacionarse con los individuos de acuerdo a sus necesidades específicas, pero que no aspira a que la mujer, que si bien tiene que ingresar obligatoriamente al mercado de trabajo cuando sus esposos o sus futuros esposos van a estar todo el día en la yeshiva, no aspiran para esas mujeres estudios terciarios, estudios universitarios. Hace pocos años atrás, la hija del rabino Obadiah Yosef, de bendita memoria, abrió un instituto terciario de profesiones donde mujeres jareidiot estudian sistemáticamente en grupos de solas mujeres, por cierto, y en paralelo a grupos de hombres jareidim, profesiones, y muchas de ellas se dedican, por ejemplo, a trabajar en computación y en programación y en diseño, cosa que era impensable, pero ese movimiento todavía no se desarrolla en ese mundo. Por otro lado, en las corrientes liberales del judaísmo, que no necesariamente están alineadas con la halajá, ese movimiento se ha dado en forma mucho más rápida, porque al no tener el cerco que marca la halajá, pueden tomar decisiones sociales y filosóficas e incluso religiosas para ellos, que hacen que la mujer desborde los marcos que la halajá le marca.
Y dentro de eso, ¿no pone en una situación, digamos, comprometida a los rabinos respecto a sus comunidades? Digo, si vienen los feligreses y dicen: hoy en día la familia nos crea un conflicto diferente al que tradicionalmente teníamos. se crean nuevas situaciones que igual los rabinos no saben cómo lidiar, ¿o sí?
No, yo diría sí. Si el rabino es un buen rabino y es un líder que sabe tocar el pulso de su comunidad, sabrá adelantarse y será él quien va a promover aquellos cambios que hagan que las familias completas de la comunidad se sientan mejor. Hay en estos momentos un nuevo modelo de arquitectura que permite hacer mejizot, es decir, aquellas vallas que separan por género a los asistentes a los servicios religiosos, mucho más amables que las que existían hace poco. Pero el cambio más importante que tiene que ver con el feminismo o con las tendencias de protección a la mujer en nuestra época es evitar que existan agunot, mujeres ancladas que no reciben el divorcio de sus maridos, que se convierten en extorsionadores para poder darlos. Y yo creo que una de las grandes conquistas de las mujeres que hoy día han ingresado al mundo del estudio es, por un lado, la posibilidad que en Israel tienen de ser procuradoras de la ley religiosa y que para ello necesitan pasar los mismos exámenes que los rabinos y se pueden presentar ante las cortes para defender a las partes en un divorcio. Y la decisión muy concreta de los rabinos de evitar que quede una sola mujer anclada sin poder rehacer la familia, expuesta por el maltrato, por los caprichos o por la extorsión de los hombres. Ese es un terreno que no se habla mucho, pero que es una de las conquistas mayores que nosotros vemos en nuestros días. A eso hay que sumar un elemento más, que es la graduación de mujeres en la especialización de ciertas normas, particularmente las normas de la pureza familiar, que permiten que muchas mujeres que tienen preguntas y que antes tenían que recurrir al rabino puedan hacerlo frente a mujeres especializadas, que en el mejor de los casos, si ignorasen las particularidades de la pregunta, son ellas las que hablan con rabinos, pero que pueden contestar en el idioma femenino, en el idioma de la mujer, muy cercanamente, sin hacer sentir a la persona que pregunta ni vergüenza, ni sentirse humillada, ni tartamudear, ni ponerse roja ante preguntas de su intimidad. Estos son elementos fundamentales que van cambiando rápidamente la dinámica en el mundo familiar y en el mundo comunitario en Israel.
No sé si nos quiere exponer algún otro avance que usted aprecie dentro del papel de la mujer dentro del judaísmo.
No, lo que nosotros tenemos que saber es que el feminismo ortodoxo, y que influye, pese a no ser mayoritario, sobre toda la sociedad israelí y sobre parte de la sociedad judía estadounidense, particularmente en Nueva York, fomenta la educación de las mujeres, el liderazgo de la mujer, que puede provocar cambios mucho mayores que que el liderazgo masculino, y la participación en rituales específicos, incluso en la enseñanza. Hay sinagogas hoy día donde los shiurim, donde las clases son dadas, son impartidas por hombres, como siempre, pero también mujeres, después de finalizar el servicio religioso, pueden dar clases y asisten a ellas mujeres, y en algunas sinagogas ortodoxas también asisten hombres, y se enriquecen todos con ese diálogo. A eso hay que sumar, por ejemplo, el hecho de que la participación de la mujer en el estudio de las fuentes talmúdicas y midrashicas hace que haya un nuevo modelo de lectura bíblica, que es la lectura hecha a partir de la mujer, que se puede identificar claramente con aquellos personajes que cuando el hombre los trata no puede profundizar en su sentimiento. Un hombre, por más que lo desee, no puede sentir el embarazo o la esterilidad de una mujer. Cuando nuestras matriarcas fueron estériles en su mayoría, cuando una mujer habla de ellas, cuando una mujer habla de Sara, sabe perfectamente qué es lo que pasó con Sara. Cuando un hombre habla de Sara, pues sí, era una mujer estéril y da vuelta a la página como si no tuviera ninguna importancia. Esa sensibilidad es maravillosa porque se transmite también a los hijos, hijos varones, hijos mujeres, a los alumnos de ambos sexos, que permiten de esa manera verse a sí mismos protagonistas más cercanos de los personajes bíblicos.
Bueno, Rabbi Erajmiel Barilka, esto ha sido una pincelada. El mundo de la mujer es un mundo muy grande, es, como dijimos, la mitad de la humanidad y, por supuesto, necesita un tratamiento muy intensivo en algunos temas. Hoy ha sido una primera aproximación, seguramente volveremos en alguna entrega más tardía a este tema, pero le agradecemos esta primera visión de y esperanzadora, según sus palabras, del papel de la mujer en el judaísmo con su creciente protagonismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias a Radio Sfarad y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.
Hasta pronto.